Yo tengo la palabra y descubro que la palabra es buena. Oigo mi voz, resuena. ¿Quién fui? ¿Quién soy? ¿Quién quiero ser? Del susurro al grito, voy recobrando la palabra, voy contando mi historia, sin la voz del patriarca. Bruja, puta y loca. Aún no le he dicho todo, pero lo haré, porque ahora yo tengo la palabra. Bienvenidas a Rebeldes sin Sombra. Decir que estamos en directo una vez más aquí en el programa de Rebeldes sin Sombra, sintonizadas en el 104.5 de tu FM, en Radio Bronca y en el 96.6. Decir que estamos en directo, que podéis hacer vuestras intervenciones llamando al 93-359-4900. Hoy tenemos un programa en conmemoración del 25 de noviembre. Está cargado de violencia hacia la mujer, visibilizándola y atacándola. Hoy programa especial para mandar un saludo a las compañeras de Rebeldes sin Sombra que están al otro lado del charco. Desde aquí, un beso. Recordarte que puedes descargar nuestros programas de radio en www.archive.org. O también, si lo deseas, directamente en la página de la radio www.radiobronca.info en la sección de podcast.
No es lo mismo un hijo que una hija. Pórtate como una señorita. Este juego no es de chicas. Tienes que estar guapa. Calla, que tú de esto no sabes. Se te va a pasar el arroz. Mujer tenía que ser. Este puesto es para alguien de más carácter. ¿Qué hay de cenar? Eres una inútil. En esta casa mando yo. Ten cuidado con lo que dices. Ten cuidado con lo que haces. Tú a mí no me toreas. Eres mi mujer. Eres su mujer. Si te pego es porque te quiero. Antes muerta que verte con otro.
¿De qué violencia hablamos? Violencia hacia la mujer. Maltratos. Abusos. Discriminación. Violaciones. La mutilación del clítoris. El no poder decidir sobre nuestros cuerpos. Sobre nuestra sexualidad. Sobre nosotras mismas. La prohibición del aborto. La feminización de la pobreza. La opresión que vivimos por el sistema capitalista patriarcal que acalla nuestras sensibilidades. Pero violencia es también control y represión que se ejerce cotidianamente sobre nuestras vidas. La videovigilancia, siendo perseguidas, apaleadas por un policía. El someternos a una autoridad, al trabajo asalariado, a la precariedad de nuestras vidas. La maternidad entendida como realización personal de la mujer. El psiquiátrico, la medicación forzosa, la cárcel CIES, los centros de menores, las torturas, régimen CIES, las redadas a las inmigrantes, las deportaciones, las fronteras, la ilegalidad, las mujeres en situación de prostitución, el consumismo, el ideal de estética a seguir, vivir la opresión de una religión, ser sumisa, devota y sentir culpa. El sistema ejerce violencia sobre nosotras todos los días. ¿Qué estamos esperando?
De noviembre, Día Internacional de la No Violencia hacia la Mujer. El 25 de noviembre fue declarado Día Internacional contra la Violencia hacia la Mujer en el primer encuentro feminista Latinoamérica y el Caribe celebrado en Bogotá, en Colombia, en julio de 1981. Se eligió el 25 de noviembre para conmemorar el violento asesinato de las hermanas Mirabal, Patria Minerva y María Teresa, tres activistas políticas asesinadas el 25 de noviembre de 1960, en manos por la policía secreta del dictador Rafael Trujillo en la República Dominicana. Sus cadáveres, destrozados, aparecieron en el fondo de un precipicio. Para el movimiento popular y feminista, históricamente estas mujeres han simbolizado la lucha y la resistencia. Por eso, saludamos y reivindicamos a todas aquellas mujeres que luchan día a día por querer cambiar este sistema y aquellas que se enfrentan a la dictadura del capital. La situación de Honduras es un reflejo de la pelea por el poder, viviéndose un estado de represión y aislamiento que obedece a los intereses tanto de los políticos, militares, la Iglesia y etcétera, Saludos a las compañeras en resistencia. Frente a la violencia del Estado, ni un paso atrás, dos hacia adelante.
I'm not afraid to die.
aquí continuamos, aquí seguimos en Rebeldes sin Sombra. Decir que estamos en directo en el 104.5 de tu FM y en el 96.6 del FM. Deciros que podéis hacer vuestras intervenciones en directo llamando al teléfono 93-359-4900. Decir que a la gente que se acaba de incorporar, estamos haciendo un paso también por la gestoria de denuncias, de reivindicaciones, conmemorando también el 25 de noviembre que ha pasado, que evidentemente no estamos conmemorando un día, nuestra lucha es todos los días. Queríamos recordar lo que es el contexto de la gestoria que tiene este día, que es, viene acompañado de un brutal asesinato a manos de un dictador en la República Dominicana, como hemos leído anteriormente este comunicado que queríamos conmemorar y realizarlo en memoria de las hermanas Mirabal, que, como bien he comentado, simbolizaba la lucha y la resistencia. Y, ¿por qué no?, desde Rebeldes sin Sombra también queríamos como hacer todo un repaso y un camino de no desde el punto de vista de la victimización de la mujer. Ya sabemos, si no lo sabéis, lo comentamos desde acá, que toda la campaña que se está llevando a cabo, también campaña oficial desde el gobierno, desde el Estado español, es una campaña que parte casi siempre desde la victimización y nunca desde el empoderamiento, y ya lo que últimamente hemos visto nos ha parecido como super bestia. La campaña oficial que salía decía así, textualmente: ninguna mujer será menos que yo. Firmado un hombre. Bueno, firmado porque os lo estoy comentando así que lo hemos escrito, ¿no? Pero la imagen directamente es un hombre diciendo: ninguna mujer será menos que yo. Entonces, claro que nos parecía como una campaña oficial sobre la igualdad y en contra de la violencia hacia la mujer, en donde un hombre nos permite no ser menos, como si realmente necesitáramos su permiso para poder ser, ¿no? Entonces, también desde Rebeldes sin Sombra queríamos visibilizar la violencia hacia la mujer como una violencia estructural que proviene tanto del Estado, de sus instituciones, empresarios, entre otros mercenarios. No nos olvidemos los tentáculos del Estado, que son muchos, varios, de diferente estética y forma, pero que están ahí, ¿no? Y no nos resulta tampoco nada difícil, o por lo menos a nosotras, si una vez que tienes conciencia de que vives la violencia cotidianamente, ya que la enmarcamos como violencia estructural, pues no nos resulta nada difícil poner nombres y apellidos a este tipo de violencia. Y ahora bien, vamos a continuar con este programa en contra de la violencia y a favor del empoderamiento, de las reacciones y las diversas luchas de las diferentes mujeres y lesbianas por alrededor del planeta. También vamos a hablar sobre el tema del aborto, que siempre desde Rebeldes sin Sombra hemos estado comentando este tema desde el Estado, desde Latinoamérica y diferentes otros lugares también. Y hablar también de esta ley que va en marcha también sobre el tema del aborto aquí en España. Ya comentaremos más tarde. Y ahora aquí tenemos una invitada especial, que es una rebelde sin sombra más, y se ha preparado así un texto también para ubicarnos también, para poner nombre y apellidos al tema de la violencia, el por qué, el cómo es tratado desde arriba, cómo es tratado desde nuestra visión y cómo es visto desde los otros también, ¿no? Y un poco para también muchas veces hablamos desde las entrañas, no intentamos como explicar casi significados literales porque nos parecen como algo súper obvio, pero entendido como esta campaña que manda desde el gobierno, que empieza por algo como muy básico, ¿no? Como que un hombre tiene que interiorizar que no es más que una mujer. Entonces queríamos seguir con estas pautas que no son pedagógicas, ni mucho menos, pero poner nombre y apellido a las situaciones también está bien.
Hablar de violencia contra las mujeres, ¿no? Y diferenciar dos ámbitos bien distintos en los que se produce. el público y el privado. Y antes de desarrollar esta idea, comentar que la violencia contra las mujeres, en sus aspectos físicos, sexual y psíquico, es algo que en la sociedad en general se viene consintiendo en el marco de una estructura familiar patriarcal y fuera de esta, en la calle, en el trabajo, en la escuela. Violencia en todos los ámbitos de la vida. Violencia en todos los ámbitos de la vida basada en la supuesta superioridad de los hombres sobre las mujeres. Un ejemplo de esto es que hasta 1983 se consideraba en un juicio un atenuante la relación conyugal en malos tratos del hombre a la mujer. Es decir, que si un hombre estaba casado con la mujer, le caía menos pena, ¿no? Por haber cometido violencia contra la mujer.
Porque estaba justificado en cierta manera, ¿no?
Sí. Entonces, al hablar de violencia contra las mujeres, cuando decimos violencia de género, es para señalar la importancia que en ello tiene la cultura, ¿no? Para dejar claro que esta forma de violencia es una construcción social, no es una derivación espontánea de la naturaleza, como aquella clasificación que hay de sexo, ¿no? De genitales y de... No. A la construcción social, esta es a lo que llamamos patriarcado, ¿no? Y en este concepto se incluyen todas las formas de maltrato psicológico, de abuso sexual, de explotación laboral, de étnica, de clase, de agresión física a la que son sometidas las mujeres por su condición de mujeres. Y cuando hablábamos de distintos escenarios en los que se ejerce la violencia contra las mujeres, es decir, el de la familia y el de la calle, estamos hablando de la dicotomía entre lo público y lo privado. El espacio nos es dado como lugar de objetividad, un escenario indiferente al género de los individuos que se mueven en él. Es decir, independientemente de ser hombre o mujer, ese escenario, ¿no? Que es el espacio donde que habitamos, ¿no? Pero el escenario es el que determina las acciones posibles y las acciones legítimas. Y esa es la preponderancia del hombre sobre la mujer, ¿no? Como toda construcción cultural, y seguimos hablando de espacios, marcos en el que se desarrollan situaciones de violencia, es decir, como toda construcción cultural, está atravesado por líneas de poder que lo crean y lo interpretan. Zonas abiertas o prohibidas, libertad de movimiento o confinamiento, un entorno y sus usos, todo ello es percibido y empleado de forma diferente por hombres y mujeres. Es la separación entre mercado y familia, la producción y la reproducción. La existencia de un mercado que rige las relaciones económicas y el intercambio se detiene en el umbral de la casa, donde las normas que gobiernan la existencia no son legales, sino son leyes de la naturaleza o vínculos morales. Ahí volvemos a decir que la familia se constituye como el último reducto contra la invasión de la racionalidad económica de fuera, ¿no?
Está por fuera del mercado, ¿no?
Sí.
Tiene como sus leyes propias.
Tiene sus leyes propias. Y sus leyes propias están fuera del mercado y fuera de esta supuesta igualdad política, ¿no? Porque es un mundo que debe ser preservado fuera del contrato social. Y ahí es donde la dominación del hombre, que el hombre ejerce sobre la mujer, no se visibiliza, ¿no? La sociedad burguesa ya desde el siglo XIX diferencia por un lado el mundo profesional exterior, a través del cual el hombre desarrolla sus habilidades fuera del mundo de lo privado, y en el que el hombre y el mundo de lo privado sería el refugio para el hombre, ¿no? Por otro lado está el mundo de lo privado, donde la mujer es forzada a mantener la paz familiar y excluida del contrato social, ¿no? Hoy en día, dos siglos después, el contrato social democrático, las mujeres que acceden al contrato social lo hacen aceptando las reglas y reproduciendo las reglas del juego.
Policía, para poderse mantener.
Política, experta en género, científica,
sí. Ese, ¿no?
Si desarrollamos un poquito la idea de qué pasa en la estructura familiar, ¿no? Y en la estructura familiar es fácil identificar ese maltrato psicológico, ese abuso personal, la explotación sexual, laboral y la agresión física. ¿Por qué? Porque hay una desvalorización del trabajo doméstico, la mujer es la que piensa en qué comer, la que va a la compra, la que cocina, la que limpia las sobras. la que pone las lavadoras, la que cuida de la familia, la que acompaña al médico cuando alguna se pone mal, alguno se pone malo, compra medicina, cura. Y son ejemplos de este tipo de desvalorización constante que quiere demostrar a las mujeres que sus ocupaciones son insignificantes y viene y no se las reconoce, ¿no? Porque vienen dadas por naturaleza. Como que lo tuviera que hacer, ¿no? Uh-huh. Cuando estas ocupaciones suponen ser imprescindibles para el bienestar de las familias. Cuando me pregunto además por qué las mujeres aguantan no solo aguantan esta situación, sino que además son activas portadoras de esta tradición, me encuentro ante la clásica paradoja y mezquina de que para que una opresión funcione, previamente las oprimidas tienen que haberla asimilado, ¿no?
Claro.
Y para que una mujer le traiga las zapatillas a un hombre, a su hijo, o barra el suelo de la cocina porque está sucio, le dedica al marido una de sus mejores sonrisas cuando llega a casa del trabajo, previamente ha tenido que asumir y ha sido programada para que esa sea su función y la acepte. Uh-huh. Porque es una cuestión humillante.
Sí.
Y esto es así, las mujeres han asumido históricamente esta opresión y ahí donde el hombre se puede desenvolver a sus anchas para abusar de las mujeres. Y así comienza el círculo. Y así comienza y así sigue el círculo de la violencia. Tantas veces silenciada, aguantada y transmitida. El abuso personal y la explotación sexual de las mujeres son frecuentes también en la estructura familiar. En el pacto del matrimonio, el sexo se convierte en un consumo para el hombre muchas veces. Las mujeres son consideradas recipientes en las que el hombre puede desarrollar su supuesta necesidad vital de orgasmo. En la calle, y ya no en la familia, de estas dos cositas que hablábamos, ¿no? De diferencia, qué tipo de violencia se ejerce, una en la calle y otra en la familia. Pues en la calle, en el mundo de los extraños y los desconocidos, el hombre es un animal seguro, superior a cualquier mujer. El juego de poder entre hombres no anula la capacidad de ser superior que tiene un hombre. Porque esta capacidad de ser superior que cualquier hombre va a tener para sí mismo este hombre frente a una mujer, siempre. Para las mujeres, enfrentarnos al mundo exterior se convierte así en una carrera de obstáculos, ¿no? Más adelante ya desarrollaremos igual esta idea un poquito más.
Ajá. Pues bien, aquí continuamos, aquí comentando desde la base, desarrollando la idea de violencia, de dónde parte. Y como bien indicaba la compañera, es importante también diferenciar estos ámbitos porque así está estructurada este sistema de mierda, el ámbito privado y el ámbito público, en qué papel nos encontramos las mujeres y cómo se asume y se interioriza toda esta mierda y cómo al tomar conciencia hay que desprenderse todo eso y empoderarse, ¿no? Ahora un poco de música y continuamos aquí desarrollando la idea. We'll be right back.
Y hablando del tema de conciencia, ¿no? Me gustaría recordar por un momento, solo con la intención de hacernos fuertes y enfrentarnos a la violencia que se ejerce contra nosotras, que todas las mujeres y las lesbianas hemos sufrido violencia alguna vez en nuestra vida. La frase parece muy categórica dicho así, pero todas las lesbianas y las mujeres hemos sufrido violencia alguna vez en nuestra vida. Si todavía hay alguna mujer o lesbiana que piensa que a ella no le ha pasado, me gustaría poder tener un vis-a-vis y lamentablemente identificar que sí ha sufrido violencia. La violencia es tan transversal y tan estructural en nuestra vida que muchas veces pasa desapercibida. El no tener conciencia de género refuerza el sistema patriarcal. Si miramos la ropa que llevamos hombres y mujeres, es un hecho consumado que la movilidad y la comodidad de unos y otras es distinta. No en vano a las lesbianas tradicionalmente se las ha tachado de querer ser hombre, parecer hombre, o híbrido entre mujer y hombre sin pene. Y no estamos ante otra cosa, sino que una lesbiana sensible al patriarcado ha adquirido esta conciencia de utilidad a la que nos referíamos, ¿no? De comodidad y de movilidad. Y además ha aprendido en carne propia que ella no va a participar en el canon de belleza que requiere, y esto lo digo entre comillas, ¿no?, estar en el mercado sexual para el hombre. Pues no solo sus deseos, los deseos de las lesbianas, sino su forma de enfrentarse a la vida no los requiere, sino que se construyen otras prioridades que ahora no es el momento de hablarlas, pero...
Claro, ¿no? Y también comentando un poco cómo esta idea también es la misma situación, ¿no? También con las mujeres, en plan de... Te tachan de que eres femenina o menos femenina porque no estás dentro de ese canon, ¿no? De gustar a los demás. Y si ya incluyes de que te quieres gustar a ti misma primero, entonces eres una egoísta, ¿no? También, sí, entonces claro. Eres... Total. Que nunca se acierta, ¿no?
Ya ves. Claro, con esto... seguimos diciendo que la ropa que lleva una mujer con escotes, tacones o minifaldas en pleno invierno es una barbaridad para el cuerpo y necesaria para el patriarcado. No sé, yo lo veo así. Y no quiero responsabilizar a las mujeres y deseo que cada una vaya como quiera y guste de su cuerpo de la manera que le da la gana, ¿sabes? Lo que quiero expresar más bien es que el patriarcado... Es que es el patriarcado y animar a las mujeres que no tengan conciencia de esta manera de dominación, que la tengan y luchen contra ella. Y una vez que el dibujo se ve, es posible combatirlo, ¿no?
Claro, es que a esto que se está refiriendo a la compañera, el tema de que el dibujo cuando se ve, o sea, cuando tú te encuentras de cara con esta situación... Y vives esta forma de violencia de manera también cotidiana, desde las formas más normalizadas y legitimadas, que son las que pasan desapercibidas, que es lo que ha estado comentando anteriormente, una vez que tú las identificas, evidentemente es cuando la puedes combatir. Y está claro que somos partidarias de que las mujeres vayan como quieran, evidentemente, pero también ser consciente, ¿no?, de que este tipo de indumentaria pues también viene dada por el sistema también, ¿no?, de alguna manera.
Sí.
Porque incluso cuando la mujer empezó a utilizar pantalón, que estaba como, no sé si alguna vez estuvo como prohibido, seguro, en más de un ámbito, ¿no?, seguro, pero como que era un... Que eso cuando empezó a utilizarse también era como un símbolo también de aquí estoy yo, ¿no?, de tomar una presencia, de nosotras también podemos llevar pantalones y lo que nos dé la gana, ¿no?
Sí,
por el tema de la movilidad, de la comodidad, del que eso...
Sí, por eso también...
Parece una tontería, pero en su momento no lo fue, ¿no?
Claro. Y por eso también hago referencia al tema de las lesbianas, ¿no?
Claro.
Porque como ellas sí, al no estar bajo el dominio masculino, vale que hay mujeres heterosexuales que no lo están, pero desgraciadamente la norma no es esa, ¿no?
No.
Ya nos gustaría, vaya.
Claro, claro.
Y por eso hacía referencia a esto, ¿no? De cómo la indumentaria te hace, ¿no? Y también significa algo, ¿no? Y en el tema de la movilidad lo vemos claro, ¿no?
Pues bien, aquí continuamos, ponemos un poquito de música. Decir que podéis hacer vuestras intervenciones en directo, preguntarnos o hacer cualquier sugerencia al 93-359-4900.
Bueno, seguimos hablando sobre violencia y sobre qué es el patriarcado, sobre qué nos enfrentamos. Y decir que la esencia del código patriarcal es una representación de la masculinidad a través del dominio sobre la mujer. La idea de jerarquía sexual y la identificación de la virilidad con la superioridad masculina sobre la mujer, es decir, lo que se llama machismo, está intrínsecamente unida a la idea de que es legítimo imponer la autoridad sobre la mujer. A las mujeres se las considera como seres inferiores a los que se puede usar, despreciar o maltratar. El machismo conlleva la idea de superioridad de las cualidades masculinas más estereotipadas, como la fuerza y la agresividad, y empuja a los hombres a demostrarla. El despliegue de actitudes machistas viene obligado por la necesidad de demostrarse a sí mismo y a los demás que se es un hombre y eso conlleva tener razón. A ver, desarrollo un poco la idea, poniendo un ejemplo, ¿no? Si en coche se produce un encontronazo entre hombre y mujer, es la mujer la que comete una imprudencia y es susceptible de ser condenada a ser inferior, con pocas o nulas capacidades para conducir. Y esto se transmite al colectivo de todas las mujeres. Son todas unas ineptas, demasiado prudentes, lentas, y ese es el imaginario que se construye. Por eso decía que ser susceptible y no directamente condenar, ¿sabes? Porque se salva la camionera de Seúl que conduce muy bien, que es muy buena en su trabajo, o la autobusera guapa, blanca, limpia, amable y eficaz, o la taxista rápida, que claro, supondría la excepción que confirma la regla de las mujeres al volante, peligro constante, ¿no?
Qué horror de frase, ¿no? Pero sí, es una realidad, está claro.
Hablábamos de la realidad, ¿no?
Sí. Hoy, directamente, para el que nos esté escuchando ahora mismo y diga, estas que están hablando, de mujeres al volante, peligro constante, no os asustéis. Pero estamos como un poco desglosando esta idea de este engranaje de lo que significa el sistema patriarcal en el mundo en que vivimos, el sistema que tenemos, nos guste o no. en cómo hay que tomar la importancia y el resaltar la conciencia de género para poder combatir toda esta mierda y toda esta basura. Y evidentemente hoy estamos desglosando también desde términos así que pueden parecer muy académicos o muy grandes, así la gente no puede llegar a entender, con pequeños ejemplos y detalles de violencia cotidiana y constante, ¿no?
Y entonces estábamos hablando un poco de glosar, que es el código patriarcal, ¿no? Y habíamos puesto el ejemplo de ejercer fuerza o agresividad contra las mujeres. Y bueno, y en esto hablábamos que el uso de la fuerza y la agresividad es que no solo para el patriarcado son exclusivos de los hombres, sino que refuerzan el sistema de valores machista por un poder de coerción sobre las mujeres, ¿no? Y aquí sería interesante recordar que las cosas no son estáticas.
Por suerte,
Por suerte.
claro, por suerte.
Por suerte nada permanece para siempre. Y así. Y si así fuera, hay algunas que preferimos morir en la lucha contra esto, vaya.
Claro.
Porque.
O sea, es preferible morir de pie que vivir arrodillada, ¿no?
Ahí estamos. Ahí estamos.
Sí,
Gran
total.
frase esa.
Sí, lo tenemos súper claro también.
Sí, la sentimos, la sentimos. Entonces, como la sentimos, pues no dejamos pasar el piropo gracioso de tu compa de trabajo. Queremos gritarle a los conductores que nos joden a nosotras, pelear por coger el destornillador y
Por ejemplo.
aprenderlo a hacerlo nosotras mismas, porque estos son tácticas técnicas de autodefensa, vaya,
Sí,
mínimas, ¿no?
sí.
Es por ti y por el colectivo además al que perteneces, ¿sabes? Es el de mujeres condenadas a la dependencia, por lo que hay que identificar las agresiones y pararlas. Y con esto decir también, y bueno, ya vamos terminando con esta introducción, decir que la constelación ideológica del código patriarcal está formada por una serie de rasgos que definen la dicotomía de inferioridad y superioridad entre los sexos. La creencia de tener derecho al acceso carnal a las mujeres sin consideración a los deseos y preferencias de ellas, ya sea como hablábamos de la constelación del código patriarcal, ¿vale? Y esta tener derecho al acceso a las mujeres, ya sea como realidad o como fantasía, es parte del patriarcado. La idea de acceder sexualmente a todas las mujeres forma parte del imaginario masculino patriarcal. Y esto es todavía más extremo con respecto a la mujer con la que se convive. Pero bajo el prisma patriarcal se hace una conceptualización del respeto debido a una mujer solamente en función a quién es su amo. Es decir, que las mujeres sin amo son territorio libre, abierto potencialmente a la agresión sexual.
Claro, ¿no? Y también comentar aquí, resaltar también de que evidentemente están en función de quién es su amo, pero de cara al ámbito privado y de cara al ámbito público también, ¿no?
Sí.
Que es lo que esto sí que transgrede esa línea, ¿no? Directamente. Cuando el patriarcado le interesa, sí que hace esa diferenciación del ámbito público y del ámbito privado, pero con esta historia del quién es tu amo, del tema del deseo, de yo puedo desear cualquier mujer, deseo carnal, independientemente de lo que ella opine, ¿no? Que ahí estaríamos hablando del acto de la violación. Es algo también de cara hacia los demás también, ¿no?
Sí.
La chica que tiene un novio no, ya no puede ser, parece como que no puede ni tener amigos, ¿no? Entonces,
Aparte del pacto entre hombres, ¿no?
claro, el pacto entre hombres,
El
claro.
pacto entre hombres que asegura su hegemonía también, ¿no?
Sí.
Aparece ahí reflejado.
Sí.
Bueno, la violación se considera delito dependiendo a quién se la viole también.
Y la forma, ¿no? También. Que aquí también ya hemos comentado alguna vez de algunos casos concretos, pues la pregunta irrelevante, súper chunga, ¿no? De cómo iba vestida, ¿no?
Sí.
Entonces eso claro que nos puede dar una visión ahí como, joder, es que si estás en una situación así, súper desagradable, y estás ahí, o sea, si alguien te pregunta, ya sea el magistrado, sea quien coño sea, te pregunta qué ropa llevabas, Tienes todo el derecho, me imagino, de levantarte, mandarlos al carajo e irte.
Claro.
O sea,
sí, sí.
Es muy heavy.
Y bueno, y las agresiones sexuales a mujeres dedicadas a la prostitución no se consideran como tales.
Claro.
Ni a la esposa.
Claro.
Ni a la compañera o amante.
Claro.
Salvo que lleguen ya casos muy extremos, ¿no? Y muy graves de unas evidencias físicas enormes, ¿no? Además, no en vano, los códigos penales europeos, aquí la vanguardia demócrata del mundo entero en general, uh-huh, junto con Estados Unidos,
claro,
hasta fechas muy recientes no consideraban la posibilidad de la violación si la mujer no era virgen.
Es muy chungo eso, ¿eh?
Y eso es así.
Es muy chungo.
Sí, sí. Entonces las mujeres tienen una serie de normas de conducta muy estrictas cuya transgresión se invoca para justificar las agresiones de las que son objeto.
Claro.
Iba de noche sola por la calle, no llevaba braga, que hablaba un poco de la vestimenta.
Claro.
Me contestó de mala manera, no estaba en casa cuando llegué. Ha denunciado públicamente a un agresor o lo ha hecho visible. Porque aquí sabemos que esto pasa en todos los ámbitos.
Sí, sí.
En ámbitos politizados también se agreden a compañeras porque hacen visible una agresión, ¿no?
Sí, sí.
Y si no es el macho en cuestión, son los amigos machaca.
Sí, también podemos recordar, ha habido muchos casos de agresiones, de violaciones aquí dentro de los espacios antiliberados, no sé cómo llamarlo, habría que inventar una palabra también para estos espacios liberados que no lo son, evidentemente la inventaremos porque no son así, no es real. Y esto que comenta aquí la compañera, pues lo hemos comentado también muchas veces desde Rebeldes sin Sombra. Todos los casos de agresiones y violaciones que se han visibilizado, que se han hecho públicos, se han denunciado a su vez, se han llevado procesos de poder trabajar esto. Y evidentemente aquí todos los machos cabríos evidentemente se sienten amenazados y van a toda costa o a reaccionar de manera violenta, que eso, bueno, yo hacía tiempo la verdad es que no veía algo así, como pasó en el caso de La Torna, de la denuncia pública de la agresión en La Torna, pero desde esa forma hasta todo tipo de agresiones que se han ido sucediendo y cómo realmente tanto el agresor, el violador y toda su manada se han preocupado más, han puesto mucha energía pues en cómo silenciarlas, en cómo cuestionar realmente a... casi siempre, ¿no? Que es la reacción a esta agresión, entonces la agresión queda ya a un segundo plano, en fin, ¿no? Que es como que encima después de agredidas y apaleadas, humilladas y violadas, ellos también tienen que decirnos cómo tenemos que reaccionar.
Sí, punquito, sabemos que ha sido tú, vaya.
Sí, 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 ¿no? Entonces, o sea, esto es lo heavy, ¿no? Que encima los que van de superpolíticos y de super ácratas o libertarios o peor aún, anarcoindepe, que es una mezcla que aún algún día podremos desglosar esa idea, sí, porque no la llegamos a entender muy bien, perdonar nuestra ignorancia.
En este caso se trata de un paramilitar indepe, ¿no? Porque el punquito ni es de La Torna, pero claro, tiene allí o la novia o la amiga o la prima o el amigo o tal, ¿no?
Claro.
Sí. Claro, y además, hablando de esto, decir que estas normas de... que esto es tan mezquino,
sí,
que además puede surgir en las propias mujeres la duda de en qué me he equivocado, ¿no?
Claro.
Es decir, lo he hecho bien, lo he hecho mal, no sé qué, tenía que haber hecho esta acción aquí, no tenía que haberla hecho y esto es súper mezquino, vaya.
No, es que la estrategia, o sea, lo que hablábamos al principio de los tentáculos del sistema, de cómo se reproduce, ¿no? Que ahora lo que estamos aquí desarrollando esta idea de violencia, de cómo se reproduce, se desglosa a partir de este sistema patriarcal, cómo se forma y las armas que tiene este sistema como para doblegarte, ¿no? Y para hacerte sentir incluso culpable, ya sea el Estado, la Iglesia, la conciencia social, o sea, tu entorno, ¿no? Evidentemente es súper importante esta situación, ¿no? De cómo la mujer llega como a dudar un poco hasta de sus reacciones, ¿no?
Sí, sí.
Que es como, no, es que si pasa esto, es la típica visión de que cuando una mujer reacciona o se pronuncia ante lo que ella desea y quiere, como no está, ¿no? Ese no está reforzado de que las mujeres tengamos que ser independientes, pelear por lo nuestro, saber tener claro qué deseamos, ir a por ello, identificarlo, y pues siempre sales como esta duda, ¿no? La duda del sistema patriarcal también es como un arma así que intenta hacernos chiquitas, ¿no?
Claro. Bueno, yo para terminar con esta idea que estábamos comentando, decir que el código patriarcal, como forma de entender las relaciones entre hombres y mujeres, no ha desaparecido con las mujeres policías, las políticas, las jueces, las periodistas, las expertas en género, las psiquiatras. Y la violencia contra las mujeres se concreta en agresiones individuales, pero forma parte de un mecanismo social de dominio, de un grupo sobre otro.
Vengo de mujer golpeada.
Salió que el propio padre violaba a una nena de 2 años.
Por muchas mujeres que tienen el ojo hinchado, la boca rota con chicos.
Creo que queda choqueada, ¿no?
Y en realidad el hambre, la miseria muchas veces hace que las mujeres pasemos ahí.
Y bien, decir, ahora vamos a poner un poco de música. Hemos puesto una muestra de un audio que también vamos a pasar sobre también la manifestación del 25N en Argentina, que nos parecía también relevante. Decir que ahora, después de hacer esta puntualización y contextualización de dónde parte esta violencia, de qué violencia hablamos, qué tiene nombre y apellido, a qué sistema pertenece, cómo se construye, cómo se deconstruye y se combate tomando conciencia de género. Y vamos a continuar aquí en el segundo bloque hablando, tenemos varios comunicados, evidentemente no podíamos saltarnos en este día a hablar sobre el tema del aborto en el Estado español y con eso también en diferentes países cómo está la situación del tema del aborto. No nos olvidemos que mueren muchas mujeres por abortos clandestinos en muchos lugares del mundo y sobre todo en Sudamérica. También comentaremos un comunicado que lo hemos sacado de Pan y Rosas, que comenta, bueno, pues un poco de cómo situarnos frente a la violencia, de cómo denunciar los feminicidios durante todo este año, y nos ha parecido un comunicado bastante interesante. Luego también queríamos comentar la situación que viven unas compañeras que están detenidas en Nicaragua también. La situación de Honduras y, en fin, vamos a ir comentando muchas cositas y ahora vamos como un poco de música.
Thank you.
La boca rota con chicos.
Creo que queda choqueada, ¿no?
Y en realidad el hambre, la miseria muchas veces hace que las mujeres pasemos a ese estado.
Lo único que le queda es quedarse ahí porque no tienen cómo salir.
Es eso lo que uno siente, vergüenza de la vida que uno lleva o del que dirán.
La culpa tiene una. ¿Por qué tenés hijos? ¿Por qué seguís teniendo? ¿Por qué no te cuidás? ¿Por qué? El padre no sé. Sí, es mi hijo, pero no.
Porque atrasamos totalmente la educación de nuestros hijos. ¿Qué es eso lo que hace el golpe?
Por su patrón, trabajó desde los 9 años, quedó embarazada producto de una violación.
Ese Bush es el que está en contra del derecho al aborto y está peleando por la prohibición.
Tina Fernández hizo campaña diciendo que estaba en contra del derecho al aborto.
Una ideología creada por los medios de comunicación, por los partidos patronales que se niegan a hablar de esto.
El arzobispo de la diócesis de Canadá dimitió en julio de 1990 por haber encubierto decenas de delitos sexuales cometidos contra unas 50 menores por más de 20 sacerdotes de su diócesis. Otro obispo de Canadá, en febrero de 1991, fue formalmente acusado por la policía de haber violado a varias mujeres y de cometer asaltos obscenos contra varias otras. El obispo XXI Irlanda dimitió en mayo del 92 tras conocerse que era padre de un adolescente y que los fondos de la diócesis había pagado a la madre en 1990 unos 12 millones de pesetas para gastos. El obispo de Holanda fue en el 1993 forzado a presentar su dimisión tras ser acusado de homosexual. El obispo XXIYZ de Suiza dimitió de su cargo en junio de 1995 debido a que estaba esperando un hijo de su amante. El obispo XX de la diócesis de Escocia dimitió en septiembre del 96 por haber protagonizado una fuga con una... Bueno, no está muy clara esta noticia. Vamos más porque la lista es innumerable, es larguísima. El obispo de Irlanda, JW, fue sustituido al frente de la diócesis por el Vaticano en diciembre del 2000 por la presión social desencadenada por haber encubierto a dos curas pedófilos de su diócesis. Acabaron encarcelados. El obispo de la diócesis francesa, XXI Omega 4, fue condenado en septiembre del 2001 a 3 meses de prisión por haber encubierto a un sacerdote pederasta. El arzobispo XX5 de Polonia renunció al cargo en marzo del 2002 tras haber sido acusado de cometer abusos sexuales a decenas de seminaristas.
Que habla de defender la vida para condenar a las mujeres pobres a la muerte con aborto, para condenar a las mujeres a tener hijos que no quieren, cuando se olvidaron de defender la vida de los 30.000 desaparecidos.
Mi mejor amiga no tenía los medios, se lo hizo en un lugar donde le salió 300 pesos y la tuvieron que internar de urgencia, tuvo una infección.
¡Sale el surco, salió!
Noticias aparecidas en la prensa burguesa de afín al gobierno socialista. 11 del 2009, los ovarios presionan a los diputados católicos por la reforma del aborto. Herejía, pecado mortal, barbarie moral, contrasentido. El portavoz de los obispos españoles ha avanzado un paso más en la presión contra los parlamentarios católicos que quieran respaldar en las próximas semanas, es decir, hoy está la cosa candente, la reforma de ley del aborto planteada por el gobierno socialista. Dicen así: quien apoye, vote o promueva esa ley está en pecado mortal público y no puede ser admitido a la Sagrada Comunión. También dicen: quitar la vida a un ser humano es contradictorio con la fe católica. Quien contribuya a ello está en herejía y por tanto excomulgado. Por favor, desde Rebeldes sin Sombra pedimos nuestra excomunión, pero ya. Sigue en otra noticia, aparecida en la cadena SER, medio del PSOE, el 5 del 3 del 2008, que dice: los arzobispos de Madrid y de Burgos han invertido fondos en el laboratorio farmacéutico FISA. La Iglesia española busca la rentabilidad de su dinero, más allá de cuestiones morales, como ya demostró en el caso Gescartera. Como hoy contaban los informativos de Cuatro, en sus discutibles inversiones, los obispos se han dejado en la crisis de la Suprime en Estados Unidos casi un 20% de lo invertido. Algunos de sus arzobispos han invertido en Pfizer, una empresa que, entre otros muchos fármacos, fabrica un anticonceptivo.
300 pesos y la tuvieron que internar de urgencia, tuvo una infección.
¡Saquen su rosario! ¡Derechos ovarios!
Las mujeres están a favor del aborto en sus vidas personales y cotidianas.
Pero hay dos situaciones. Hay gente que puede pagar un aborto y puede decidir sobre su cuerpo, y hay gente que no tiene acceso a eso.
¿Cuándo tener hijos? ¿Con quién tener hijos? ¿En qué momento de su vida?
¿Por qué no vamos a permitir que haya una muerte más por aborto clandestino?
¡A los violadores! ¡La cárcel ya! ¡Para Romina! ¡La libertad!
En la realidad concreta, las mujeres mueren empobrecidas.
Para cuidar a los chicos mientras el marido puede estudiar o puede terminar la escuela. No digo solamente el golpe, que ya es la forma más brutal.
Permitirle que conozcan todo lo que tiene que conocer como mujer.
Porque yo veo chicas de 12, 13 años que ya están embarazadas.
Yo creo que hay casos que el Estado se tiene que hacer cargo, porque en muchos casos no se hacen cargo de nada. Se lavan las manos, miran para otro lado. Se sufre mucho en la sociedad por esta discriminación que hay.
Por eso mismo es que tenemos que unirnos y salir a pelear por nuestros derechos.
Las mujeres tenemos que ponernos de pie.
Me dijeron que en el reino del rey peligrosa debo ser, porque a la policía enfrente con un hilo de coser. Vamos a ver cómo es el reino del rey.
Porque lo que estoy defendiendo acá no solo es mi puesto de trabajo, sino el pan de mis hijos.
Una voz que se tiene que escuchar, porque estas mujeres sufren muchísimo, dejan la vida en una fábrica.
Ahí me di cuenta que si nosotras nos unimos, todo lo que podemos lograr como mujeres.
Nunca pensé estar en esta situación de una toma de fábrica, viajando por el país, visitando fábricas ocupadas, apoyando desalojos.
Las mujeres ya hemos salido a combatir el hambre, volveremos a hacerlo.
Se puede decir que las mujeres fueron la cabeza de esa lucha, fueron la vanguardia.
¡Dale de la plaza! ¡El pueblo las abraza!
Me trataron de terrorista, a mí y a mi compañera, por hacer un reclamo de salario digno. Eso también es un maltrato.
Las mujeres, al incluso no ganar, digamos, igual que los trabajadores varones, nos vemos perjudicadas, digamos.
Y cuando sea anciana, no voy a tener jubilación, pero no pierdo las esperanzas.
En algún sentido, la violencia hacia la mujer se naturalizó un poco.
O sea que si bien, bueno, hay un problema de género y todo, pero las mujeres trabajadoras somos las que sufrimos doblemente esa situación de violencia.
Las mujeres, que muchas veces somos las que campeamos la tormenta.
¡No nos quedamos más para lavar y planchar y cocinar!
Yo digo sí a la vida, pero a la buena vida.
Es muy lindo ser mujer, pero con todos los valores.
Con la mente organizada, en forma independiente y en las calles, podremos lograr esto, que puede significar un gran paso para las mujeres.
¡Por igual salario, igual trabajo!
Organizando un movimiento de miles de mujeres trabajadoras, amas de casa, estudiantes, desocupadas, en todos los barrios, las escuelas, los lugares de trabajo, en lucha por nuestros derechos.
Pero no quiero caminar ni adelante ni atrás, no al lado de mis compañeros.
Tenemos una gran oportunidad de liberarnos de toda la violencia que nos impone.
capitalistas del mundo.
Y tenemos que luchar parejo. Es una lucha de clase la que tenemos que llevar.
Y nosotros caminamos en este sentido. Y no es una cosa sectorial. Es la lucha por un mundo diferente. Un mundo que no solamente es posible, como decía, sino que también es necesario e imprescindible si queremos luchar por la dignidad humana.
Aquí seguimos en Rebeldes sin Sombra. Le hemos deleitado con este audio de la manifestación contundente del 25 de noviembre en Argentina. Aquí se han podido observar en estos gritos y en estas frases, en estos cánticos, estas denuncias públicas de esta hablar claro sin pelos en la lengua, la situación que se encuentran todas las mujeres de allá y del mundo. Como bien empezamos el programa, partimos de una violencia estructural, el patriarcado es universal y la discriminación hacia las mujeres y lesbianas evidentemente es universal. Y ahora queríamos continuar, tenemos más audios en el que se rescatan todas estas ideas claras y denuncias y reivindicaciones y también lo hemos querido ir acompañando también de denuncias que ya son sentencias firmes de encarcelamientos y cómo se ve claro, ¿no?, la situación de en qué papel se encuentra la Iglesia. Como bien dice el cántico en este audio que acabamos de poner, sí señores y sí señoras, prohíben el aborto, los curas abusadores de menores, y queríamos reflejar porque, no sé, es una contradicción bastante grande toda la movilización que está haciendo la Iglesia Católica, todo el mal que está haciendo y toda la represión que está haciendo contra toda esta idea del tema del aborto, de ya no del aborto, de poder decidir las mujeres sobre nuestros propios cuerpos, sobre nuestras propias vidas. Siempre hemos recordado también el papel de la Iglesia, que no está totalmente separado del Estado en Latinoamérica.
Y aquí, ¿no? Decir que aquí la Constitución y la separación de poderes democráticos pactan la separación entre Iglesia y Estado. La Iglesia aparece ahora y legitima su propaganda contra el aborto haciendo un partido que se llama Familia y Vida.
Ajá.
Y que nosotras hemos podido interceptar qué propaganda está haciendo ahora, ¿no? Y una de ellas ha sido mandar a todos los ayuntamientos del Estado español una propaganda a favor de la vida, de lo que ellos dicen, a favor de la vida, y es contra el aborto, ¿no?, con un feto desagradable dentro.
Sí, sí. Decir que lo hemos interceptado, no salimos de nuestro asombro, pero no nos vamos a espantar, evidentemente. Sabemos qué gentuza, qué calaña tiene esta gentuza, qué posición tienen y bueno, lo que hemos visto, que la imaginación les da para la movida, ¿no?
Y que tienen medios para hacer sus partidos políticos y sus historias y su propaganda y ojo si te lo encuentras en el buzón de tu casa.
Claro, ¿no? Esto es lo que queríamos avisar también desde Rebeldes sin Sombras. Si te encuentras un paquetito no muy grande con una hoja acartonada que puede parecer un postal, no te creas que es tu colega o que te ha mandado una postal desde cualquier viaje que esté haciendo en ese mismo momento. No te asustes si ves un feto a medio terminar. Decir que esta es la propaganda que está haciendo este partido miserable y no sé qué quiere conseguir. pero en fin, les mantendremos informadas a todos ustedes, a ver cómo siguen todas estas patrañas de este partido de mierda y de la iglesia pederasta y abusadora y asesina. No olvidemos la Inquisición, evidentemente. La historia está para recordarla. Y bien, pues vamos a seguir, que se nos va el tiempo y queremos dejarles con bastante información que nos ha llegado y no vamos a dar abasto el día de hoy. Decir que acá la compañera ha comentado el tema del aborto aquí, ¿no? Queríamos hacer una introducción sobre lo que está pasando aquí en el Estado. Esta aprobación y este revuelo, por eso están creando partidos católicos, partidos políticos, a raíz de este revuelo que quería modificar la ley del aborto en España. Recordaros también, para la gente que no se ubique en este tema,
¿qué es la ley?
¿Qué es la ley, no?
¿Cuáles son las reformas?
Claro. Decir que el aborto ha estado... O sea, el aborto está penalizado en el Código Penal. Partimos de ahí. Entonces, está despenalizado solo en tres supuestos. En caso de que se perjudique la salud física de la madre, salud psicológica, que perjudique a la salud física de la madre y la del feto.
Y la del,
¿no?,
feto.
Salud que perjudique la salud psicológica, psíquica de la madre, y en violación. Entonces, la reforma de esta ley, evidentemente, por toda una estadística de casi todos los abortos, o el 100% de estos casos, las mujeres apelaban a degradarse como mujer y como persona, ¿no?, alegando de
riesgo psíquico de la madre.
Riesgo psíquico, es decir,
el supuesto a las que casi todas
se agarraban, ¿no?
Se agarraban.
Es decir, volvernos loca, histérica y, bueno, sin poder de decisión. ¿Para qué nos vamos a engañar? Entonces, esta reforma de la ley quería un poco que, evidentemente, no se asusten. No tenemos el aborto libre, gratuito y seguro. No se asusten.
Ya nos gustaría.
Ya nos gustaría. La lucha sigue encaminada hacia ese objetivo, pero no está así. Lo único que se contempla, se llega a la despenalización del aborto. O sea, puede ser el aborto libre, entre comillas. Ya iremos hablando sobre estos entresijos. No nos confiemos, porque esta democrática imaginaria que vivimos no es real. Entonces, siempre estamos...
Sí, y aparte, las mujeres que abortan no hacen uso de los centros públicos para abortar.
Claro.
No hacen, pero, no sé, aquí tengo, por ejemplo, los datos desde el año 92 hasta el 2007. Ajá. Y siempre en torno entre el 97 y el 98% en estos 15 años, ajá, este 97-98% lo hace en clínicas privadas.
Ole.
Y solamente un 2% o un 2,5%, cosa que ha bajado, porque empezamos con un 2,5% en centros públicos en el 92 y ya en el 2007 solo un 2% de mujeres abortan de manera gratuita en centros de estatales, ¿no?
Claro.
Es decir, que sigue costando dinero y que no es un acceso libre, ¿no?, el que tienen las mujeres.
Claro, ¿no? Lo que, retomando un poco la idea de esta reforma de la ley del aborto, es ampliación de plazo. No es una ampliación, es como un rollo de que hasta las 12 semanas puedes abortar de manera libre.
Acogiéndote a este supuesto del que hablábamos, de salud de la madre, ¿no?
Sí.
De riesgo.
Y no alegando de que te puedes quedar loca, ¿no? También decir que, en contradicción a esto, la Iglesia y sus opositores y este partido, ¿no?, de Familia y Vida y toda esta gentuza, siempre alegan de que es que a la mujer no se le da la opción de que puedan tener hijos y tener ayudas de manera social y económica. Y
sí, que con ayudas sociales...
Claro, ayudas sociales ya...
Habría menos aborto, ¿no?
Claro.
Es lo que un poco que plantean estos de los antiabortistas, vaya.
Sí, sí. Y bueno, y siempre hemos desmentido, bueno, hemos desglosado y hemos puesto en evidencia esta afirmación, porque evidentemente no se trata de eso, señores. No se trata de que las mujeres no parimos porque no tenemos dinero. Se trata de que podemos decidir y podemos planificar cuando queremos serlo.
Claro.
Y o no serlo. O sea, esta es la primera contemplación. Y es la que tanto feministas y diversos colectivos de mujeres a lo largo de la historia se han agarrado, que es al aborto libre, seguro y gratuito, y por la decisión de nuestros propios cuerpos. O sea, así, tal cual.
Ahí estamos. Y además que no sean hipócritas, porque son los primeros que cuando están en el poder, peperos y de derecha, lo primero que hacen es recortar ayuda social.
Claro.
Es decir, esto con la esto es una cosa vox populi, ¿no? Sí, sí, sí. Hipócritas.
En fin, ¿no? Que esta modificación de la ley también incluye de que las niñas de 16 años van a poder abortar sin el consentimiento de sus progenitores. Bueno, también nos parece importante porque una niña de 16 años pues no puede ser madre tampoco. O sea, no puede ser madre. A ver, volvemos a lo mismo, a la misma idea, que
sí,
una
biológicamente
pueda...
Sí, sí, pero...
Claro, biológicamente sí, pero una puede decidir cuándo serlo. Y bueno, y todo esto me imagino que irá acompañado de campañas, de un poco de información, de... Porque también, ¿no? Como ya sabemos, no, una ley no nos arregla la vida ni nos da ningún derecho. Los derechos y esto se toman, se cogen y punto. Y lo que al caso, a lo que vamos, a la raíz del asunto, es que esta ley no nos va a quitar que sigamos siendo criminalizadas a nivel social, humilladas, cuestionadas. No va a cambiar nada. No, porque son leyes formales pero no reales cuando se llevan a la práctica. Entonces, bueno, ya iremos comentando porque me imagino que a raíz de todo este revuelo va a haber todo un levantamiento de todos los... de la iglesia, evidentemente, y sus adeptos. Y iremos ya comentando cómo se va transcurriendo esta ley, qué incidencia tiene en la sociedad y qué... que se va transformando o no. Nosotras no somos partidarias que se vaya a transformar nada, evidentemente. Como ya hemos nombrado, que las cifras no coinciden, las estadísticas no coinciden, el aborto sigue siendo, bueno, de un ámbito privado también. Y
sí, decir que 70, que en el mundo 70.000 mujeres mueren todos los años por el hecho de haber abortado.
Sí, sí,
creo que es cada
por abortos clandestinos.
Creo que de cada 7 minutos que pasan, muere una mujer, ¿no?
Sí, sí. Y ahora queríamos aprovechar también, ya que hablamos del tema del aborto, que hemos hablado el aborto en Latinoamérica y en diferentes puntos, nos vamos a centrar ahora en Latinoamérica, en América Latina, perdón, bueno, es lo mismo, en diferentes países y vamos a ir comentando algunas ideas, ¿no? Empieza así el comunicado: 5.000 mujeres mueren cada año en América Latina. Basta de muertes por abortos clandestinos, por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. América Latina tiene los índices más altos de abortos realizados en condiciones de riesgo, casi 4 millones por año. Es evidente que la política de penalización del aborto que prevalece en la región no sirve para evitar que los abortos se sigan practicando de manera autoinducida o en circuitos clandestinos donde las condiciones ponen en riesgo la vida de millones de mujeres, la mayoría jóvenes, adolescentes, trabajadoras, pobres. Durante las décadas pasadas, el fundamentalismo religioso hizo pie en nuestra región, las iglesias y los gobiernos neoliberales, además de los políticos opositores que representan los intereses patronales, oligárquicos y proimperialistas, impusieron una política derechista contra los derechos democráticos más elementales de la mujer. Bueno, derechos democráticos entre comillas siempre, ¿no? Las mujeres latinoamericanas tenemos una larga historia de lucha por el derecho al aborto, enfrentando a la iglesia oscurantista y a los gobiernos y políticos derechistas, clericales y reaccionarios. Pero la asunción de gobiernos posneoliberales en toda la región despertó expectativas en vastos sectores del movimiento de mujeres que chocaron contra la dura realidad. Estos gobiernos, que se autodenominan, entre comillas, progresistas, no solo no han hecho nada para detener el brutal feminicidio que causa el aborto clandestino en nuestro continente, sino que, peor aún, se hace eco de las barbaridades que enarbolan la Iglesia y los sectores reaccionarios. Como puede verse en sus declaraciones, sus respetuosas aclaraciones contra el derecho al aborto, cuando la derecha los presiona y, sobre todo, como puede constatarse en el ineludible hecho de que el aborto sigue penalizado. El resultado es que los gobiernos de América Latina, que se autodenominaron, entre comillas, progresistas, siguen prohibiendo el derecho democrático elemental, entre comillas también, de decidir sobre nuestros propios cuerpos y nuestra propia vida. Lo que no es más que permitir legitimar la muerte de 5.000 mujeres latinoamericanas en una sangría desgarradora que encuentra sus víctimas fatales en nuestras hermanas más pobres del continente. Una situación que empeorará ante la crisis económica internacional en la que millones de mujeres trabajadoras y pobres verán recrudecer estos padecimientos. Y ahora queríamos hacer nombrar diferentes países, diferentes regiones, y empezamos con Argentina. En Argentina no se respeta siquiera la legislación que contempla que el aborto no es punible cuando con el embarazo peligra la vida de la mujer. La justicia, la ministra de Salud y la presidenta Cristina Fernández se han pronunciado en diversas ocasiones contra tal elemental derecho. Bajo la presión de la Iglesia y otros sectores reaccionarios, impidieron incluso que se practicaran abortos terapéuticos a niñas abusadas, mujeres violadas, y son los principales responsables de que actualmente sean más de 400 las mujeres que mueren en este país por las consecuencias de los abortos clandestinos. En Chile, no se permite el aborto en ningún caso desde el año 89. Con la dictadura de Pinochet siendo uno de los países más restrictivos en esta materia, la derecha y la Iglesia mantienen mucho poder en las decisiones políticas. En el 2008 impidieron que la píldora el día después siguiera siendo entregada en los consultorios públicos de salud. El gobierno de la Concertación avaló esto y ahora, en plena campaña electoral, dicen estar dispuestos a discutir sobre aborto terapéutico, mientras mantuvieron intacta la legislación sobre este tema desde la dictadura que llevó a la muerte a centenares de mujeres por las consecuencias de los abortos clandestinos. En Brasil, la Iglesia de Pernambuco, con el apoyo del Vaticano, dice que el aborto es peor que la violación y excomulgó a los medios y a las madres responsables del aborto realizado a una niña de 9 años embarazada de gemelos, después de haber sido abusada por su padrastro. En tanto, el presidente Lula, por un lado, dice que el aborto es una cuestión de salud pública, pero por otro lado le da una mano a la Iglesia, tranquilizándolos al decir que no ve la necesidad de que el Congreso apruebe la ley que despenalice el aborto. En Uruguay, en noviembre del 2008, el actual presidente Tabaré Vázquez, tal como lo había advertido anteriormente, vetó la legislación, que había sido aprobada por ambas cámaras del Poder Legislativo, con la que se proponía la despenalización del aborto en las primeras 12 semanas de embarazo. A pesar de las movilizaciones y las voces que se alzaron contra el veto presidencial, este no fue revertido. Quizás haya sido el único punto de campaña electoral que el presidente cumplió a rajatabla. No va a despenalizar el aborto.
Ecuador. En el Ecuador de Rafael Correa, el aborto se considera un delito. Durante la inauguración de la Asamblea Nacional Constituyente en el 2007, el presidente ecuatoriano se pronunció en contra de la despenalización del aborto. Y al año siguiente, para responder a las acusaciones de la Iglesia y no dejar lugar a dudas sobre su posición, el gobierno subrayó el no reconocimiento al aborto legal de la nueva Constitución. Decía así: jamás he entendido propuestas como mi cuerpo, mi elección, cuando es claro que el embrión, feto o bebé de una madre que una madre porta ya no es parte de su cuerpo, declaró Correa, agregando que votaría en contra en caso de que la nueva Constitución apruebe la eutanasia prenatal. En Bolivia, el aborto es penalizado con 3 años de prisión a la mujer que lo consiente. En la Asamblea Constituyente que promovía la refundación del país, retórica usada por el partido gobernante, hubo una propuesta de derechos sexuales y reproductivos elaborada por agrupaciones de mujeres, ONG, mujeres indígenas, colectivos feministas e independientes, donde se planteaba específicamente la despenalización del aborto, derecho a la privacidad y a la intimidad personal, derecho a decidir sobre el propio cuerpo, a la maternidad elegida, libre y voluntaria, al placer y al erotismo. Ante esto, Evo Morales fue acusado por la Iglesia y los sectores ultraderechistas de querer aprobar la despenalización del aborto en la nueva Constitución. Rápidamente el presidente salió a desmentir estas calumnias, negando rotundamente que tal cosa estuviera en sus planes y agregando que su gobierno defendía la cultura de la vida. En Nicaragua, el aborto está penalizado bajo cualquier supuesto desde octubre del 2006, aun cuando se trate de una menor que ha sido violada. Daniel Ortega, el actual presidente nicaragüense, dio marcha atrás en la historia, derogando la legislación existente desde 1893, en un funesto acuerdo realizado con lo más reaccionario de la Iglesia nicaragüense para que ésta apoyara su candidatura en las últimas elecciones. además de haber cargado sobre sus espaldas una acusación de abuso sexual por parte de su hijastra. Daniel Ortega promueve la persecución de sectores del movimiento feminista que luchan por la legalización del aborto en este país. En Venezuela, el socialismo del siglo XXI parece no incluir los derechos de las mujeres. Su presidente, Hugo Chávez, se ha expresado públicamente en contra del aborto y ha impedido, junto con algunas parlamentarias del chavismo, que también se han manifestado en contra de este derecho fundamental, que avance la legislación en favor de la despenalización del aborto bajo el argumento al interior de su propio partido, de que una medida de este tipo podría afectar fuertemente su base electoral y perder el apoyo que hasta ahora ha tenido por parte de la Iglesia evangélica. En El Salvador, donde recientemente ganara las elecciones el FMLN, Mauricio Fuentes, su actual presidente, se comprometió ante representantes de distintas iglesias a erradicar los altos índices de abortos que existen en el país, aclarando: "No voy a promover ninguna iniciativa orientada a despenalizar el aborto. Ya dije que no. Más claro que eso no puede ser, clarísimo. Por eso exigimos ni una muerta más por aborto clandestino, educación sexual en todos los niveles de la enseñanza pública, anticonceptivos gratuitos para no abortar, aborto legal, seguro y gratuito, realizado en hospitales públicos para no morir, por la separación de la Iglesia y el Estado".
Yeah. Levántate. Arriba. Sal fuera.
Razonable.
No. Cierra la boca. Si te mueves, disparo. Te juro que si fuera capaz de matar a alguien, te mataría. En lugar de matarte, te voy a maldecir. Y mi maldición te atormentará para siempre. ¡Silencio! Si vuelves por aquí, mi maldición te matará. Si vuelves por aquí alguna vez, el odio que estoy incubando acabará contigo. Se te romperán los huesos, la sangre se te pudrirá, te reventará la lengua de pus. Si vuelves por aquí alguna vez, el agua que bebas te envenenará. La comida te gangrenará las entrañas. El aire será fuego en tus pulmones. Rogarás en vano ser liberado del horrible tormento que será tu castigo por haber violado a una niña.
Bien, aquí continuamos y después de esta maldición, desde nuestro ámbito más local, de los espacios politizados y supuestamente liberados, vamos a pasar a deciros un par de cosas. Esto no forma parte de ninguna campaña pedagógica, es una advertencia. Sucede que en nuestros espacios hay agresiones. Sucede que el 90% de las pocas que se asumen como tales luego se vuelven invisibles, porque parece que no es una prioridad para los movimientos o porque nos incomoda poner encima de la mesa responsabilidades individuales y colectivas. Sucede también que algunas ya estamos hartas del buen rollito. Si estás pensando, ya están de nuevo las cortapollas, las feministas aguafiestas, las que siguen con la aburrida cantinela de siempre. Estos son asunto entre la gente, un tema privado y no político ni colectivo, no tiene tanta importancia. No nos metamos donde no nos llama, no nos compliquemos la vida. Es que de noche todas las gatas son pardas. Ya, ya. Hay cosas más importantes como el anticapitalismo que lo resuelve todo. Es que iba muy drogado. Somos tan super post que el tema de género se queda anticuadillo. Si se te ocurren mil justificaciones, cuestiones y participas en el juicio popular a una mujer que se ha sentido agredida, entonces tenemos muchas ganas de cortarte los pies. Esto, en cambio, te hace pensar y reflexionar, pues ya era hora. Estoy harta de que esto se quede en la rumorología. El sexismo, la lesbofobia y la transfobia no desaparecen con afiliarnos a un centro social.
El feminismo no llegó a su realización con las sufragistas y el derecho al voto. La lucha contra el poder patriarcal es una responsabilidad colectiva. Cuando agreden a una, nos agreden a todas. Si reaccionas con la misma contundencia ante una agresión fascista y o racista que frente a la violencia machista, si te revuelve el estómago y sientes rabia, si piensas que la acción directa es necesaria y legítima, si no quieres quedarte callada y tienes ganas de responder y defenderte, este escrito va sobre todo por ti.
Yes. Recuperemos la calle, recuperemos la noche, recuperemos nuestros cuerpos, nuestras vidas, porque tú sí que vales.
Ole.
Quedaba ese hit grabado, remasterizado y ideado por Rebelde Sin Sombra. Y bien, pues ya nos estamos yendo, nos vamos despidiendo. Decir que Rebelde Sin Sombra estará enlatada el jueves de 5 a 7 y el domingo de 11 a 1 de la mañana y en directo de aquí de nuevo a 15 días.
Hasta pronto.
También mandar un saludo a las Rebeldes Sin Sombra que están al otro lado del charco, que este tema de Pretty Woman iba para ellas. Un beso, salud. Hasta la próxima.